La próxima distinción. De todos estos dones, entonces, ¿cuáles son los permanentes? Los que permanecen, ¿no? Los que tú y yo pudiéramos tener, ¿no? O si hemos de procurar o desear los mejores dones, ¿no? Como lo dice la versión antigua, procurar los mejores dones, ¿no? ¿Cuáles son los que todavía existen? Ahora la respuesta es, la fe todavía existe. Obviamente, ¿no? No se puede acabar el don de la fe. El pastor maestro todavía existe. Claro que sí. Incluso es una parte del argumento de por qué ya no hay apóstoles ni profetas, ¿no? Porque esto se acaba luego más adelante en el Nuevo Testamento. Hay una lista de requisitos y en el contexto, ¿no? Para los pastores, maestros y diáconos que ocupan un puesto oficial en la iglesia. Luego evangelista, todavía existe, como veremos. El que exhorta, todavía esto existe. Sí, está en muchísimos textos, ¿no? Luego, este asunto de ayudas, como vamos a ver, es un don en forma genérica, lo decía David Martin Lloyd-Jones. Este don de ayuda resume todo este paquete de los dones permanentes, porque son de ayuda, ¿no? En la actualidad. De igual manera como dones para dar, dones para administrar, dones para tener misericordia, estos dones todavía existen, ¿no? Aquí los voy a subrayar, exhortar, eso todavía existe. El evangelista todavía existe. El don de dar, todos nosotros lo tenemos sin discutirlo. Administrar, misericordia, fe, ayudar. Estos dones siguen vigentes. Ahora busquen en Efesios 4. En Efesios 4. Hay que apurarnos, ¿no? Hay mucho en este asunto. Efesios 4. Aquí tenemos una fórmula muy importante. Efesios 4, ¿no? Aquí tenemos una fórmula crucial. ¿Ya lo tienen? A cada uno de nosotros nos ha sido dado gracia. Y esta es una de las palabras, caris, la palabra griega que habla de los dones. Conforme a la medida del don de Cristo. Esta fórmula ya la vimos la semana pasada. Gracia, don, ¿no? Y en cierta medida. ¿Y cuándo? Cuando Cristo subió a lo alto en su ascensión al cielo, llevó la cautividad cautiva. Esas son todas las personas que estaban en el seno de Abraham. Sin discutir esto, ¿no? En el Hades, en el Nuevo Testamento, estaba en la parte del Seol del Antiguo Testamento que se llamaba el seno de Abraham. Los llevó al cielo y dio dones aquí en la tierra, dio dones a los hombres, ¿no? Y luego vean en el versículo 11, y él mismo dio uno, ciertamente aquí viene otra lista, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, la palabra combinada en el griego. Pero lo que nos interesa es, aquí viene la explicación, el porqué de esto, vean. Y hay tres cosas. Cristo dio dones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Personas dotadas, están en cada iglesia, ¿sí? Aquí hay una subdivisión, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, señalando aquí tan solo dones que tienen que ver con este asunto de hablar, de comunicar la verdad de Dios. Pero lo que nos interesa es, vean, tres propósitos, vean, tres propósitos se señalan aquí. Primero, para perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar a los santos, ¿no? Es importantísima, ¿no? Luego, para la obra del ministerio. Luego, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el fin de que la iglesia vaya creciendo en conformidad con la imagen de Cristo. La meta en la iglesia no es de tenerla más grande, de tenerla, no, sino de conducir a cada creyente a la plena madurez en Cristo. Y estos dones están aquí en relación con tres propósitos. Primero, para capacitar, la palabra que se traduce aquí, lo están viendo, ¿no? En el versículo 12, la primera, llevar a la plena madurez, perfeccionar, capacitar. Se puede traducir simplemente madurar. Para madurar al pueblo de Dios existen estos dones. Ahora, segundo, para el diaconado, diaconía, la palabra griega aquí, para el servicio, labor en la iglesia, para servir, fueron dados estos dones. Y tercero, para la edificación de la iglesia. Y la palabra edificar aquí es crucial, es la que Pablo menciona a lo largo de 1 Corintios 14 en relación con el uso de todos los dones. Es para la edificación. Ahora, la palabra edificar, ¿no?, significa, vean, algo muy importante. Edificar, ¿qué quiere decir? Quiere decir llevar a la plena madurez, sí, lo que los otros versículos dicen, pero es una palabra técnica que se traduce construir, hacer crecer en conocimiento, en madurez, ¿no? Es simbólicamente hacer una construcción, metafóricamente edificar algo, construir algo, ¿no? Aumentar el entendimiento, ¿no? Edificar el carácter. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto se hace en dos formas. Estoy tratando de eliminar el ruido del micrófono. Esto sucede en dos formas, ¿no? Primero, escuchen con mucha atención, por el ejemplo que mostramos a los demás, ¿no? La madurez que manifestamos en forma práctica, demostrando nuestra fe, viviendo una vida de servicio, viviendo una vida de entrega, de obediencia a Dios, ¿no? Las personas pueden ser, no vamos a ver los textos, pero hay varios que lo dicen, edificadas simplemente viéndonos, ¿no? Y tratando de seguir nuestro ejemplo. Y la segunda forma, así lo voy a decir, en nuestro servicio serán edificados los demás. Así, la misma distinción. Y la segunda forma, a través de la enseñanza, la predicación, el entendimiento de las Santas Escrituras, el conocimiento de la Palabra de Dios, la doctrina correcta, ¿no? La doctrina sana con sus implicaciones prácticas. Esa es la segunda forma en que el Nuevo Testamento explica el cómo somos edificados. La edificación no ocurre en un vacío, ¿no? Y en el contexto, hay que entenderlo. La idea de ser edificados tiene que ver con la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y en este sentido, lo vuelvo a decir, Dios dio dones a la iglesia. Estamos tratando ahora de analizar y entender un poco mejor estos dones. Pero ahora vamos a la lista. Vuelvan a nuestro texto. Estamos en Romanos 12 y también en 1 Corintios 12. Acabamos de leer aquí en la lista en Efesios 4 que Dios dio en la lista en Efesios primeramente apóstoles. Aquí vamos a discutir en forma rápida, si no todos, la mayor parte de estos dones, el apostolado, ¿no? Les dije, vean en 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, por favor. Hoy día tenemos en el movimiento carismático pentecostés muchos que dicen ser apóstoles. Ellos leen la lista, encuentran el don, dicen, eso es el don que tengo, y se autonombran apóstoles, ¿no? Esto es absurdo, es antibíblico. Y tan solo demuestran, al actuar así, su ignorancia, en muchos casos su rebeldía, porque ni siquiera entiendan el oficio apostólico en la Biblia, ¿no? En 2 Corintios 11. Pero este fenómeno no es nuevo. Aquí Pablo mismo tenía que enfrentar a personas así en la época cuando había verdaderos apóstoles. 11:13. Estos son falsos apóstoles, ¿no? Y cabe señalarlo, el Papa en Roma se autonombra apóstol también, ¿no? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice Pablo, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es de maravilla, dice, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros, esos que se autoidentifican, se autonombran como apóstoles, ¿no? Pablo dice, ¿son ministros de quién? De Satanás, ¿no? El mismo Satanás, son sus apóstoles, transfigurándose como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Ahora, se disfrazan, la palabra griega, transfigurándose. Andan disfrazados como si fueran apóstoles de Cristo. Y bajo inspiración del Espíritu Santo nos hace el favor de decir obreros fraudulentos, ¿no? Que andan disfrazados como si fueran, o sea, la idea es como si fuera Halloween, ¿no? Posando, o sea, tratando de engañar a los ingenuos, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que hoy día ya no existe el apostolado? Ahora, rápidamente voy a resumir algunos de los argumentos. Esa es una miniserie, ¿no? Pero lo voy a resumir. En primer lugar, los apóstoles de Cristo fueron escogidos personalmente por Él. Y entre paréntesis hay que decir esto. La palabra apóstol normalmente se refiere a estas personas escogidas por Cristo, preparadas personalmente por Cristo, enseñadas, comisionadas por Cristo, que se convirtieron al final en los testigos autorizados de su resurrección para cumplir con toda una lista de propósitos. Pero a veces se usa la palabra apóstol en el Nuevo Testamento en su uso secundario o sencillo para hablar simplemente de un mensajero, ¿no? Un mensajero enviado, comisionado a veces y no, o sea, no es algo oficial aquí. Alguien que envía un mensaje. Y esto lo vuelvo a decir, es el uso de la palabra en relación con Bernabé, Apolo, Silvano, Timoteo. En algunos textos son llamados apóstoles, pero la palabra ahí significa tan solo mensajeros en el contexto de ciertas iglesias, ¿no? Que estaban cumpliendo con un papel. Pero aquí estamos hablando de los apóstoles escogidos por Cristo para cumplir con lo que llamamos el apostolado, lo que tengo aquí en el pizarrón. Estos apóstoles son el fundamento de la iglesia y ya no existen. Fueron comisionados por Cristo y presenciaron su resurrección. Hay una lista de requisitos en varios textos para ser los apóstoles verdaderos de Cristo. Comenzando con el bautismo de Juan, culminándose en la resurrección, tenían que presenciar todo esto, ¿no? Y aún más, estos apóstoles fueron guiados, ahora vean en Juan 14 y Juan 16, estos apóstoles fueron comisionados por Cristo, ya se me fue el audio, fueron comisionados por Cristo. ¿Qué pasó? Fueron comisionados por Cristo para, escuchen, escribir las Santas Escrituras, ¿no? Para escribir lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Vean los textos. Comenzando en Juan 14, estoy enredado aquí, y en Juan, ¿lo tienen? 16. Cristo les dijo a estos apóstoles lo que iba a suceder. En Juan 14, que serían conducidos por el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? 14, 16. O mejor dicho, lo estoy citando mal. 14, 26. Serían conducidos por el Espíritu Santo. Vean, y el Espíritu les iba a enseñar todas las cosas. Aquí hay una fórmula. Que los apóstoles fueron conducidos a saber todas las cosas que Cristo nos quiere decir, ¿no? Y Él los enseñará todas las cosas. Esa es la primera cosa. La segunda, les iba a recordar, ¿no? Les iba a conducir a recordar todas las cosas que Él mismo había enseñado a lo largo de su ministerio público. Entonces, aparte de esto, ahora véanlo. El otro texto en esto es en el capítulo 16, a ver, en el capítulo 16, ahora hay que subirle el volumen, por favor. ¿Lo tienen? Ya estoy perdido. En 16:13, ¿lo tienen? Él los guiará a toda verdad, es la misma fórmula. Ahora, no son todas las cosas, sino toda la verdad, es lo que iban a recibir estos mismos apóstoles. Toda la verdad, lo están viendo, ¿no? Estamos en 16, el versículo 13. Y luego se agrega al final, los hará saber las cosas que han de venir. Ahora, esta es una fórmula, la conocemos. El hecho de ser recordados lo tenemos ya en los cuatro evangelios en forma permanente. No, el hecho de ser conducidos a conocer todas las cosas y toda la verdad lo tenemos en las epístolas del Nuevo Testamento, los demás libros que forman el Nuevo Testamento, y el hecho de hacerles conocer eventos futuros, los eventos en el porvenir que han de venir, la escatología, lo tenemos en el Apocalipsis, ¿no? Aparte de algunas partes o porciones en las epístolas que también hablan de eventos futuros, la escatología. Entonces, el punto es sencillo. Estos apóstoles de Cristo fueron comisionados para cumplir con esta tarea y tenían, vean, una autoridad única en aquel entonces, ¿no? Enseñaban con autoridad apostólica como infalibles, lo que el Papa en Roma pretende tener hoy día, ¿no? Pero fueron inspirados para escribir los libros que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, y aún más, vean, les concedió dones, tales como, vean, el don de sanidad, como el don de hacer milagros, como el don de hablar en lenguas, como de igual manera la interpretación de lenguas, como de igual manera el discernimiento de espíritus, que veremos en un momento, ¿no? Pero estos apóstoles hacían milagros, y hay un texto, y quiero que lo vean con sus propios ojos, 2 Corintios 12, que dice exactamente lo que acabo de decir. 2 Corintios, en su capítulo 12, tenemos un libro, no es de nosotros, se llama Señales de los Apóstoles, basado en este texto, 12:12. Con todo esto, dice Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotras, con toda paciencia, y vean la lista, señales, prodigios, maravillas, milagros y señales, maravillas, ¿no? Y su argumento es, yo traigo mi placa de identificación porque el apóstol hacía milagros, ¿no? Tenía dones milagrosos. Apunten ahora rápidamente, ¿cuántas veces se menciona esto? Tan solo en el libro de los Hechos, muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles, 2:43 de Hechos. Por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, Hechos 5:12. El Señor daba testimonio a su palabra de gracia, dando que señales y milagros fueron hechos por las manos de ellos, en el contexto 14:3. Son los mismos apóstoles, ¿no? Y luego cuando Simón el mago vio en el capítulo 18 que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿no? Se dio cuenta de que los apóstoles tenían todo este paquete para autentificarse a sí mismos como mensajeros y para verificar la veracidad de su mensaje. Y como esto ya terminó, ya nos entregaron toda la verdad neotestamentaria, la revelación del Nuevo Testamento, ya no hay apóstoles. Efesios 2:20 dice que son el fundamento y la iglesia se edifica por encima de ellos. Se pone un solo fundamento, ¿no?, para construir el edificio. Y en este sentido, ya no hay sucesores de los apóstoles, ¿no? Cumplieron su tarea. Ese es el punto. Como testigos autorizados que entregaron toda esa verdad a nuestras manos, ¿no? Después de ellos ya no hay apóstoles. Lo vuelvo a decir, ¿no? Ya no existen. Las epístolas, cuando llegan a la iglesia local, hablan de pastores maestros, hablan de diáconos, dan requisitos para los pastores, dan requisitos para los diáconos. Ya no se menciona nada de apóstoles llegando a las epístolas en este contexto de la iglesia local, porque los primeros apóstoles cumplieron su tarea y terminaron con la muerte del apóstol Juan cerca de, o rebasando, algunos creen, el año 100, cuando se escribió el libro del Apocalipsis, ¿no? Y en este sentido, no vamos a decir más, ya no hay apóstoles, ¿no? Ahora vamos, tenemos que apurarnos, aquí voy a poner, así, ¿no? Ahora llegamos a los profetas, ¿no? Tenemos que terminar con todo esto el día de hoy. Ahora, pónganse cómodos, ¿no? Tengo un mini disco que dura 3 horas, creo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Ahora vamos a este asunto de los profetas, y quiero que lean con sus propios ojos el origen del oficio profético en el Antiguo Testamento. Vamos, vean, Primero, al libro de Éxodo, cuando en la historia del Antiguo Testamento Dios hablaba directamente con su pueblo a través de las cabezas de la familia, patriarcas, Abraham, Isaac, Jacobo, ¿no? Y luego José. Llegamos en el libro de Éxodo al monte de Sinaí, cuando se va a entregar la ley mosaica, el Pentateuco, ¿no? Los primeros cinco libros de la Biblia, es lo que tenemos aquí en el contexto. ¿Y qué sucede? Dios hablaba como lo había hecho antes, en voz alta con su pueblo, en Éxodo, en su capítulo 20, ¿no? Y la gente se espantó tanto, en 18, consideraba las voces, las llamas, el sonido, la bocina en el monte, ¿no?, del Sinaí, que humeaba, y viéndolos temblaron y se pusieron de lejos, se querían alejarse y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Y que ya no hable Dios con nosotros, porque tenían tanto miedo, ¿no?, que el mero hecho de oír su voz tenían miedo, ¿no?, ¿de qué?, de morir, ¿no? Véanlo en Deuteronomio 18, hay una larga lista de textos aquí, tan solo estamos resumiéndolo, ¿no? Deuteronomio 18, vamos más adelante, el mismo tema está aquí. Cuando se crea el oficio de profeta, vean, el profeta habla en vez de Dios, como vocero, portavoz de Dios, de parte de Dios, como intermediario entre Dios y el pueblo, con la autoridad de Dios, representando oficialmente a Dios, ¿no? Y aquí lo vemos, profeta, es lo que Dios les iba a dar, 18:15, ¿no? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Y conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, ¿no? Cuando ellos decían, no vuelvo a oír la voz de Jehová, no vea más este fuego para que no muera, vean. Cuando todo eso sucedió, a eso se refiere en 18, levantaré en medio de tus hermanos profeta. ¿Y qué hace Dios con su profeta? Pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que le mandare. Luego, sin discutir los textos, el tiempo no lo permite, cuando Araón llega a ocupar este puesto, Dios pone su palabra en la boca, primero de Moisés, luego en la boca de Araón, ¿no? Como si fueran títeres, sin discutirlo, porque a Dios le interesa la comunicación exacta de su palabra, ¿no? Y es de la boca de Dios a la boca del profeta que llegaba este milagro, ¿no? Y luego, los que no querían hacerle caso de estos profetas, lo hacían a costa de sus vidas. El próximo versículo lo dice, ¿no? Y luego viene una lista de requisitos en relación con los profetas, y en el contexto tan solo digo esto, ¿no? En Deuteronomio 13, y en otros textos lo encontramos, los profetas que falsificaban la palabra de Dios morían, ¿no? Al fallar una sola profecía, ¿no?, morían estos hombres. Pero en el Nuevo Testamento, estos hombres comunicaban de igual manera lo que ahora tenemos en forma escrita en el Nuevo Testamento, lo hacían en forma verbal, son dones para hablar, en forma temporal, en forma parcial, a medias, Dios entregaba su verdad por boca de sus profetas en el Nuevo Testamento, y los profetas y los apóstoles colaboraron, incluso los apóstoles de igual manera eran profetas, sin discutirlo, tenían los dos dones, los dos oficios combinados, ¿no? Y escribieron los libros del Nuevo Testamento. Ya no hay profetas. La profecía terminó, como lo citamos hace 8 días en 1 Corintios 13 y otros argumentos, ¿no?, que no vamos a ver el día de hoy, que no hemos considerado en esta miniserie aquí, nos conducen a concluir que ya no existen profetas, ¿no? Luego, el pastor maestro no lo vamos a discutir el día de hoy, lo vamos a ver en otro estudio. Los requisitos, y hay todo un proceso aquí en donde vamos a estudiar el tema del diaconado y los pastores en la iglesia. Lo vuelvo a decir, hemos tenido aquí el problema de personas que se autonombran pastores y maestros que son automáticamente descalificados al actuar así, ¿no? Aparte de que no cumplan con los requisitos bíblicos para esto, ¿no? Y Dios tendrá la última palabra con esas personas, no lo vamos a dejar en sus manos. Entonces vamos a esto, hay que apurarnos aquí, al evangelista. ¿Lo tienen? El evangelista. Esta palabra ya la hemos visto varias veces. Ahora vamos a leer en el libro de los Hechos acerca de esto, en su capítulo 13. El evangelista corresponde hoy día a los misioneros que salen a evangelizar, a plantar y sembrar iglesias. Vean, son personas preparadas, comisionadas, ordenadas por la iglesia local, apoyadas por lo que se llama la iglesia madre, ¿no? Y estos salen, hacen la obra misionera, sembrando y plantando iglesias en otros lugares en donde han sido comisionados a hacer este trabajo. Y luego tienen que rendir cuentas a la iglesia madre. Están bajo la supervisión, el cuidado, el apoyo de las iglesias, ¿no?, que envían a estos evangelistas. Lo tienen en Hechos 13. Esto es cómo salen Bernabé y Pablo, ¿no?, para hacer los primeros viajes misioneros. Cuando estaban ministrando estos, eran pastores ya en la iglesia ahí en Antioquía, dice, el Espíritu Santo habló a la iglesia diciendo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual los he llamado. Así son llamados, y luego por una ceremonia de ordenación, ayunando y orando, son comisionados y enviados a hacer su trabajo. Y luego cuando terminan con la primera vuelta, ¿no?, en el primer viaje misionero, en el capítulo 14, regresan a Antioquía, vean, 14:26, donde habían sido encomendados por la gracia o a la gracia de Dios para la obra la cual habían terminado, la cual habían concluido. Entonces, este, vean, oficio de evangelista, lo vuelvo a decir, que se considera hoy día como misionero, sigue vigente. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y tan solo entonces vendrá el fin. Esto es hasta los rincones, ¿no?, los fines del mundo, que el mensaje tiene que llegar. Y hemos tenido a lo largo de la historia moderna olas de misioneros enviados de muchos lugares a cumplir con este oficio, ¿no? Es el que yo ocupo, de igual manera como pastor maestro, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, este don sigue vigente en las iglesias, ¿no?, hasta el fin del mundo, porque la tarea no puede terminar como la de los apóstoles y los profetas terminó cuando escribieron el Nuevo Testamento. Es algo sencillo, ¿no? Ahora, hay que apurarnos aquí. En relación con las lenguas y la interpretación de lenguas, no lo vamos a discutir. Lo que las lenguas, ya citamos en 1 Corintios 14, hacían, ¿no? Primero, ayudaban a los misioneros a hablar hasta en los dialectos, en el libro de los Hechos. Dos veces la palabra griega es dialectos, ¿no? Hablar en los idiomas de los pueblos indígenas en el mundo greco-romano, para comunicar el mensaje. Y luego Dios usaba este fenómeno juntamente con la profecía para mostrar que el profeta que recibía por partes, ¿no?, pedacitos, el mensaje que luego tendríamos aquí. Se reunían, no tenían una Biblia para abrirla, se separaban los profetas y muchas veces el mensaje llegaba primero en lenguas, en otro idioma, ¿no? Y el que tenía el don de interpretar, había una doble, a veces triple confirmación del mensaje en la iglesia. No es como al principio del estudio, vamos a leer tal texto, no tenían la Biblia. Y Dios en forma parcial, a medias, usaba esta fórmula, profetas hablando en lenguas y los que tenían el don de confirmarlo dos veces, la interpretación del mensaje. Y luego el pastor maestro se paraba a enseñar sobre el tema. Cuán curiosa, ¿no?, la forma de hacer todo esto. Y esa es la enseñanza bíblica. Pero estos dones ya no existen. Yo he orado y he buscado durante años el don de hablar en lenguas. Todavía no lo tengo, ¿no? Para irme a África a evangelizar a los que ahí están en ese país. ¿Qué es lo que hablan? No lo voy a decir. Ustedes no quieren saber. Estoy bromeando. En aquel entonces así funcionaba el asunto, ¿no? Pero ya no. Tienes que aprender el idioma en el lugar a donde Dios te envía a evangelizar, ¿no? Pero dejamos esto y ahora más rápidamente vamos a acelerar el paso aquí. Ahora llegamos, ven en 2 de Timoteo 4, al que exhorta. Este don sigue vigente, al que exhorta, porque no es más que estimular, animar, alentar a la aplicación práctica de la palabra. Es un tema gigantesco. En el Nuevo Testamento se menciona en relación con estimular, consolar, animar. Vean, consolar, lo vuelvo a decir, es una parte del mismo tema, la exhortación, pero normalmente se refiere a lo que vamos a leer aquí, a la aplicación práctica de la palabra. Lo tienen en 2 Timoteo 4, 2, hay una triple fórmula. Redarguye, reprende, exhorta. ¿En el contexto de qué? Enseñanza didáctica, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Pero vean, en la triple fórmula, redarguir, reprender, aquí redarguir es convencer, es argumentación, es el elemento intelectual en la enseñanza. Reprender es corregir, sí, es el elemento moral, incluso emocional. Cuando decimos, hemos de hacer o no tal o cual cosa, exhortar es darles motivos, ¿no? Mostrarles por qué les conviene obedecer, por qué es aconsejable, recomendable para su propio beneficio y lo de otros, que obedezcan, que pongan la palabra de Dios en práctica en su vida. Y tenemos muchos problemas con esto en las iglesias de hoy, porque llegan estas personas, aquí llegan algunas de esas personas cada domingo, y andan como personas entremetidas, entrometidas, autoimportantes, que te van a exhortar. Miren a la vida de estas personas, ¿no? Y tú vas a ver que necesitan exhortarse a sí mismas, la mayoría de esas personas, en primer lugar, ¿no? Porque su propia vida está fuera de orden. Lo vuelvo a decir. Pero si tú tienes un matrimonio ejemplar y puedes acercarte a personas que están con problemas, ¿no? Y no hay de por medio el obstáculo de tu propio matrimonio, vean, entonces Dios te puede usar para exhortar a esas personas, animar, estimular, alentar a la aplicación práctica, ¿no? Si tú eres una mujer sumisa, tú puedes ayudar a muchas mujeres a aprender el papel que les corresponde en el hogar y con los hijos y con la familia y con el marido, como lo dicen varios textos. Si tú eres una persona que practica el dar y la administración y la mayordomía y tienes años así, habiendo establecido una pauta, ¿no? Que es una pauta a seguir para los demás. Entonces, sí, te van a recibir tu palabra de exhortación, ¿no? Pero si acaso eras soltero y les quieres aconsejar y exhortar a los casados, cuidado. Si ni siquiera tienes hijos, cuidado, cuidado, ¿no? Con exhortar y ayudar a los que tienen hijos. No sé si me explico. Estoy por el tiempo tan solo mencionando en breve. Es una larga lista de ejemplos. Si Dios te ha usado en el evangelismo y tú has podido ganar por tu influencia y tu vida a otras personas, tú puedes exhortar a los demás a que hagan lo mismo. Sí. Pero si no, ponte a exhortarte a ti mismo primero, ¿no? ¿No? El que predica la regla apostólica dirigida a los judíos en Romanos, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No? Ah, pero quieres enseñar a los demás, ¿no? Y si los demás ven que tu vida está fuera de orden, no te van a hacer caso primero. Y tú, al pretender que tienes ese gran don, tan solo vas a causar problemas, ¿no? Y nadie te hará caso. Misteriosamente esto funciona así. Hay que apurarnos, ¿no? Ahora llegamos al don del discernimiento, ¿no? Que se traduce de una palabra griega muy famosa, diacrisis, ¿no? Hay páginas en internet, ¿no? www.diacrisis, ¿no? La palabra griega, discriminación de espíritus, no aquí, pero la palabra griega es discriminar, discernir entre una y otra cosa, es lo que quiere decir, es el buen significado de la palabra. Ahora bien, rápidamente, 1 de Juan 4. Este don, vean, era muy necesario en aquel entonces, dada la situación, las circunstancias que estaban viviendo. 1 de Juan 4. No tenían el Nuevo Testamento para checar la enseñanza como lo hacían los de Berea, ¿no? Para confirmar. No. 1 de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Cómo los iban a probar? Con el que tenía el discernimiento de espíritus. Porque muchos falsos profetas, no tan solo falsos apóstoles, ahora falsos profetas, han salido en el mundo. El diablo, al ver, Dios está dando profecía, luego levantaba falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, como lo sigue haciendo hoy día, ¿no? ¿Y cómo los vamos a probar? Escuchen, ahora busquen en 2 Corintios 11, hay que leer rápidamente estos textos. 2 Corintios 11, ¿qué dice? En el versículo 11, en el versículo 13. Estos son, lo vimos al principio, falsos apóstoles. ¿Cómo lo iban a saber? Porque no cumplían con la lista de requisitos. Obreros fraudulentos. ¿Cómo lo iban a saber? Si se disfrazaban como apóstoles de Cristo. ¿Cómo lo iban a saber? Primero, acudían al que tenía el don de discernimiento de espíritus. Era un don en la iglesia primitiva. Las escrituras del Nuevo Testamento apenas estaban comenzando a escribirse, ¿no? Bajo inspiración del Espíritu. No tenían todo lo que nosotros tenemos aquí para checar, para verificar el mensaje. Y aún más, ¿ven lo que dice? En 11:4, ¿ven? A este grado tenían que llegar para decir, si no tienes el don de discernimiento de espíritus, vean, para saber si el mensaje es de Dios o del diablo, de eso se trata. Si es un profeta enviado a entregar la verdad, ¿no? Y el diablo incluso falsificaba esto de las lenguas, sin discutirlo, el Nuevo Testamento lo indica. Y personas que hablaban lenguas maldecían a Jesús, lo dice 1 Corintios 12, y les tiene que decir, nadie que hable por el Espíritu Santo hace eso. Discernimiento de espíritus. Vean, 2 de Corintios 11. Vean, aquí la regla, esta sigue vigente hasta el día de hoy. Si el que viene predicare otro Jesús. En Gálatas sabemos, ¿no?, lo que se va a decir aquí en un momento, otro evangelio. Si el que viene, ¿no? Vean, el que viene predique otro Jesús diferente del que hemos predicado. O si recibieres otro espíritu. ¿Qué es esto? En una época cuando se proliferaba la posesión demoníaca, hasta personas fueron poseídas por demonios, ¿no? Que ellos decían, es el Espíritu Santo de Dios. Y dice otro espíritu. Y luego otro evangelio, ¿no? Y no estaban practicando el discernimiento de espíritus en la iglesia en Corinto. Les estaba regañando Pablo. Pero no podemos decir más. Este don consistía de la capacidad de discernir, detectar, ¿no?, entre verdaderos y falsos, ¿no? Hoy día usamos la palabra para detectarlo. Yo decía hace 8 días, estas personas que son agentes libres en el reino de Dios, miles y miles y miles de esas personas andan por todo el mundo. No se sujetan a la autoridad de ninguna iglesia, se auto nombran, ¿no?, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas. No tenemos que saber más que lo que ya hemos dicho para saber que no son de Dios, ¿no? Pero ahora rápidamente vean 1 Corintios 12, se nos está yendo el tiempo. Ya estamos aquí, el don de lenguas, ya no. El don de interpretación de lenguas, ya no. ¿No? El don de discernimiento, ya no. Evangelista y el que exhorta, todavía son dones vigentes, ¿no? Ahora, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, hay que apurarnos, ¿no? Este don de sabiduría se menciona tan solo en este texto. Como esto es un problema con todo este asunto, nos dice muy poco acerca de estos dones, porque existían en aquel entonces y todos sabían de qué se trataba. Como ya no existen en su mayor parte hoy día, ni siquiera sabemos de qué se tratan, ¿no? Y esto también es de ayuda. Es de ayuda, ¿no? Cuando hablamos de sabiduría, ¿se acuerdan ustedes? Esto ha sido una parte de nuestro tema. En Santiago, si a alguien le hace falta sabiduría, ¿no? Y esta sabiduría tan necesaria en todas las decisiones importantes, en relación con muchas cosas, tu vocación, ¿no? Tus responsabilidades en la vida, sabiduría espiritual, sabiduría moral, sabiduría intelectual, ¿no? En relación con Dios, en relación con lo que es la verdad de Dios, en relación con cuestiones éticas y morales, en relación con la toma de decisiones en forma cotidiana, en relación con la guía divina. Es un tema gigantesco, pero en aquel entonces existía el don de sabiduría, ¿no? El don de sabiduría. Ahora, ¿de qué consistía ese don de sabiduría? Escuchan, una persona dotada podía ofrecer una palabra sabia en distintas situaciones y circunstancias. Esta sabiduría es más que conocimiento, son dos cosas distintas. Don de conocimiento, don de sabiduría. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Es la aplicación práctica del conocimiento y la verdad a la situación X, ¿no? Y esta persona, bajo revelación espontánea, directa del Espíritu Santo, daba una palabra de sabiduría. Hoy día tenemos que pedir, nosotros lo sabemos, no vamos a discutirlo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente. Ya no hay nada de el que tiene el don de sabiduría, ¿no? Y el argumento le será dada, esta sabiduría, ¿no? Ahora, lo mismo con el don de ciencia o conocimiento. La capacidad de hablar con autoridad divina, normalmente sobre un asunto doctrinal, ¿no? Normalmente, en este contexto se refiere a esta idea varias veces. La capacidad de hablar bajo inspiración directa del Espíritu Santo, diciendo, ¿no?, algo sobre la encarnación, algo sobre la Trinidad, algo sobre la predestinación, algo sobre X doctrina, ¿no? Hablaban los que tenían el don instantáneo, espontáneamente de conocimiento. No podían decir, hermanos, lo que yo estoy diciendo, vean en tal versículo, no. Tenían que hablar con la persona dotada que les daba la palabra directa de conocimiento, de ciencia. Este don ya no existe. Se acabó con la muerte, ¿no?, de los apóstoles, lo vuelvo a decir, ¿no? Ahora vamos más lejos. El don de milagros. Ahora ya, esta parte ya se cubrió, hay que apurarnos más, ¿no? Ahora vamos a los milagros. Este tema es gigantesco en ambos testamentos, porque estos milagros autentificaban al mensajero y su mensaje, ¿no? En el ministerio público de Cristo, sus milagros eran únicos. Asombraban, ¿no?, asustaban, confundían, dejaban a los testigos oculares en un estado de shock, trauma. En repetidas ocasiones, al ver a Cristo, la palabra griega es dunamis, ejercer este poder soberano, omnipotente de Dios, le pedían que se alejaran, ¿no?, que los dejara, le pedían de rodillas, tan asustados, ¿no?, al ver lo que son los milagros en el Nuevo Testamento. Y estos milagros en la vida, en el ministerio de Cristo, apuntaban a su persona, a su verdadera identidad como el Mesías, apuntaban a su obra salvadora, afirmaban la verdad de sus palabras. La palabra aquí es autentificando sus palabras, ¿no? Y en este sentido, Cristo hacía muchos milagros, yo soy la vida, la resurrección, decía sus palabras, y luego resucita Lázaro, ¿no? Yo soy la luz del mundo, y luego le da vida al ciego de nacimiento. Y así una larga serie de milagros y obras de gracia en la vida, en el ministerio de Cristo Jesús, sin imponer condiciones, sin usar fórmulas mágicas, sin pedir ni siquiera un centavo, nunca falló, nunca hizo incluso publicidad, jamás lo hacía para hacer un show o llamar la atención en una forma como lo vemos hoy día en estos lugares en donde es puro circo y teatro todos los domingos, ¿no? En donde nos dicen que ellos son el gran poder de Dios. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. Estos milagros terminaron. Tan solo si lo fuéramos a ver en esto de sanidad, aquí lo vamos a descartar. Sanaban a medio mundo, ¿no? Incluso el libro de Santiago es de ayuda. En su capítulo 5 hay un procedimiento para tratar con los que están en su lecho de muerte. Ya no llamen por el sanador. Ya no invitan al que antes podían sanar a cualquier enfermedad, como lo hizo Cristo, en forma instantánea, milagrosa, sin un intervalo o lapso de tiempo. No, incluso cojos, ciegos, paralíticos. Y cuando llegamos hasta Santiago, en donde se basan hoy día para hacer su show y fraude de campañas de sanidad, no dicen si alguno está cojo, no lo dice Santiago. Ah, si alguno está ciego, no, Señor. Si alguno se encuentra paralítico, no, tan solo dice enfermo, y la palabra enferma ahí quiere decir en su lecho de muerte, y llama no por el que tiene el don de sanidad, sino por los pastores de la iglesia, a que vengan a orar por esa persona. No sé si me explico, pero el don de sanidad no lo tienen, créanme, lo hemos dicho tantas veces, unos amigos míos, uno en particular, fui a trabajar en el hospital de Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, para ver de cerca con sus propios ojos. Un ex jefe de escuelas de medicina, un año y medio estuvo ahí a un lado de ellos, viendo lo que decían hacer con sus sanidades fraudulentas, ¿no? Checando las radiografías, el análisis clínico, la patología, ¿no? Para ver si era cierto. Y salió diciendo, no hay nada aquí. Y después, en muchas ocasiones lo hemos mencionado, les han ofrecido millones de dólares a los que pretenden tener ese don. Sanaban a todos, incluso personas inconscientes, ¿no? En personas en estado de coma, es lo que quiero decir, o inconscientes debido a la fiebre, ¿no? Hoy día es un fraude total todo lo que vemos con los que pretenden tener el don de sanidad. Ese don ya no existe, ¿no? Hay un procedimiento diferente porque el dotado, el que tenía el don de sanidad, ya no existe. Ahora, por otra parte, Dios sigue sanando. Sí, toda sanidad es divina. Sí, porque si Dios no quiere, no se va a curar nadie de nada, nunca, ¿no? En este sentido, el don de sanidad, ¿no?, como una persona dotada, no existe. Y Dios sigue sanando a través de la medicina, a través de los médicos, a través de tratamientos naturistas, a través incluso de intervención directa por parte suya. En ambos testamentos hay ejemplos en donde vemos que ángeles pueden acelerar el proceso de sanidad o el proceso de descomposición y deterioro en el cuerpo humano, ¿no? Y Dios puede enviar a su ángel para sanarte. Si quiere hacerlo así, nunca vas a ver a ese ángel, ¿no? Tan solo lo que vas a saber es que Dios te sanó así. Pero la persona dotada ya no existe. Pero rápidamente vamos a la fe. ¿Ese don sigue vigente? Sí. Ya hemos acabado con todos los milagrosos. Ahora estamos reducidos a estos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Con el don de la fe. Que es, vean, para nosotros algo que nos debería de interesar muchísimo. ¿Por qué? Porque la fe, que significa creer, confiar, y entregarse, ¿no? En el contexto de la salvación es creer todas las enseñanzas de Cristo, confiar el 100% en su obra salvadora y entregarnos a su persona, ¿no? Ese don sigue vigente, comenzando con la fe salvadora, ¿no? En Cristo Jesús. Pero esta fe que nos da la capacidad de creer, confiar y entregarnos a Dios en todo, ¿no? Como vamos a ver, Dios nos coloca, lo vamos a ver con Abraham el martes, la meta es que creamos, confiemos y nos entreguemos. Y Dios usa toda una serie de circunstancias, ¿no? Si la meta es que confiemos, Dios puede usar la debilidad. Si la meta es que confiemos, Dios puede usar la necesidad para obligarnos a ejercer este don de la fe, a entregarnos a sus manos, sin saber lo que va a pasar. Si la gloria de la fe, si yo te digo, tienes que confiar en mí, y no te voy a decir lo que va a pasar. Tu capacidad de confiar en mí depende de tu conocimiento de mí. Y es lo mismo en este asunto con Dios. Dependerás de Él en la medida en que le conozcas verdaderamente. Y esto se convierte en una regla, ¿no? En donde tú puedes esperar en Dios, tú puedes no limitar a Dios, tú puedes echar tu carga, el peso del problema por encima del Señor, tú puedes confiar en sus atributos, en sus promesas, en su palabra, y esta fe es capaz de tener paciencia, es capaz de recibir consuelo, es capaz de esperar en Dios, ¿no? Es la verdadera esperanza. Pero escuchen, este don sigue vigente y nos conduce a aplicar la palabra de Dios a la totalidad de nuestras vidas, ¿no? Y nos convence de que Dios tiene el control de mi vida. Yo no estoy a la merced de las circunstancias. Dios no me ha dejado solo para vivir la vida cristiana en base a mi propia fuerza o mi propio poder. No. Y en base a la fe, yo puedo actuar. En base a la fe, yo puedo creer las promesas de Dios. En base a la fe, yo puedo enfrentarme con las circunstancias difíciles. En base a esta fe, yo puedo depender de... Yo puedo tomar riesgos, lo vimos hace poco. Yo puedo olvidarme de los riesgos y de los peligros comunes y corrientes en esta vida, en este mundo, y arriesgar mi vida en base a la fe, confiando en que Dios hará lo que dice en su palabra. Ah, hermanos y hermanas, este don sigue vigente, ¿no? Y es un don en donde le tenemos que pedir, auméntanos la fe, ¿no? Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Así de sencillo. Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Lo que vemos cuando quieres saber si una persona tiene el don de la fe que va creciendo en aumento. No estoy hablando de la fe salvadora, estoy hablando de la fe práctica aquí, la distinción que está en una serie de estudios sobre las ansiedades y las preocupaciones de la vida, que también está en internet. Escuchen, ¿cómo podemos saber si una persona tiene ese don? Escuchen, se convierte en una persona fiel. Su fe se convierte en fidelidad. Fidelidad. ¿No? Es la persona con quien tú y yo podemos contar, ¿no? En muchas cosas. Contamos con el hermano fulano, con la hermana fulana, con los hermanos en la iglesia fulana. Contamos con ellos porque vemos que su fe va en aumento, que va creciendo, que se han convertido. ¿Se acuerdan? Esta persona va ganando la confianza de los demás. Se le pueden otorgar mayores responsabilidades, incluso muchos privilegios. No le tienen que vigilar, no tienen que pensar, ah, caramba, esto lo dejamos en las manos del hermano y sabemos que nos va a fallar. No, no. Ahora rápidamente se nos fue el tiempo, pero no, todavía no hemos llegado a la parte crucial de esto. Tú puedes tener y tienes, si eres creyente, la fe salvadora. Has creído, estás confiando y te estás entregando a Cristo. Ahora, este don tiene que ir en aumento en tu vida. Tiene que ser desarrollado y aplicado la totalidad de tu existencia, ¿no? Pero vean, en la medida en que esto sucede, te volverás como una persona, ¿no?, capaz de administrar. Y este don en particular pertenece a los diáconos en la iglesia, que son ordenados con una lista, ¿no?, de cosas en relación con cosas físicas, materiales, financieras, administrativas en la iglesia, son de muchísima ayuda, comenzando con el tema de las ofrendas, ¿no?, y la responsabilidad de rendir cuentas, ¿no?, y administrar bien todos los aspectos financieros de la iglesia. Pero el tema es mucho más amplio. Lo vamos a ver en los estudios sobre el pastor maestro y los diáconos en la iglesia. Pero vean lo que estamos diciendo aquí. Mucha gente, lo tuvo que decir al principio, confunden el don de administrar. ¿Qué es esto? Si tú puedes administrar tu propia vida o gobernar, los pastores gobiernan la iglesia con la palabra, ¿no?, diciendo lo que vamos a hacer aquí, esto no es una democracia, menos una democracia pura. No, no somos un cuerpo legislativo, sino tan solo administrativo. Aquí hacemos lo que Dios dice, ¿no?, y administramos las cosas así. Y si tú vas administrando en tu propia vida bien las cosas, gobernando tu casa, uno de los requisitos, ¿no?, para los pastores y diáconos, bien, vas a tener la capacidad de hacerlo en la iglesia. Pero vean, esto no es el privilegio de mandar. No, eso fue una serie, una comedia que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Y estoy triste todos los días al pensar, en esta semana otra vez no puedo ver mi programa, El Privilegio de Mandar. Lo quitaron misteriosamente con el cambio del sexenio. No sé por qué habrá sido eso, ¿no? Pero entendemos nosotros todo lo que era el objeto de burla en esa comedia, ¿no?, en esa serie de Televisa, yo no me acuerdo, ¿era de Televisa? No me acuerdo, no sé. El privilegio de mandar, ¿no?, no es esto. No, señor. Ya lo comenté al principio del estudio, ¿no?, esas personas que vienen del mundo, que dan órdenes, ¿no?, llegan aquí y nos quieren dar órdenes, ¿no? Les vamos a mostrar la puerta. Entonces, este don también sigue vigente. Y cada papá el día de hoy tiene que hacer en teoría, un autoexamen de cómo está administrando en su casa. Si te fallaron con el regalo, si no te dijeron feliz día de papá, algo anda mal entonces, ¿no?, en la administración en tu casa, ¿no? Bien, no comentamos nada sobre el día de mamá. El día de papá sí lo tenemos que comentar aquí, ¿no? Misteriosamente en este país nadie quiere celebrar el día del papá. No sé por qué. ¿Por qué será? ¿No? Ahora vean, se nos fue el tiempo. Y ahora llegamos a esto. Ayudas, misericordia y dar. Ahora, el tema de las ayudas con la misericordia, ¿no?, vean un texto, 1 Timoteo 5. Este es el don de servir, de apoyar, de ayudar. En Hechos 20 les decía en su discurso de despedida en la iglesia, no en Éfeso, a la iglesia y a sus ancianos, se dirigía Pablo diciéndoles, deben ayudar a los débiles, ayudar a los necesitados, ayudar a los enfermos, ¿no? Esa es la fórmula en la palabra necesitados, ¿no? Es el don de tener misericordia. Este tema es gigantesco. Es un don que por lo menos en su propia familia se supone que cada mujer cristiana ha de tener este don. Y con el paso del tiempo, no es algo natural, no es algo, esto ya lo hemos descartado, ¿no? Es algo que vean en la lista de requisitos para las mujeres viudas que iban a recibir apoyo de la iglesia. 1 Timoteo 5, vienen muchas cosas, 60 años de edad, ¿no? Y en el contexto viene esto de que sus hijos, si vivían, tenían que ver primero, antes de convertir estas personas en una responsabilidad o carga para la iglesia, sus propios hijos y nietos tenían la primera responsabilidad en todo esto, ¿no? Aún siendo no creyentes, entonces no estaban estableciendo aquel sistema de seguro social, de jubilación o retiro en la iglesia, no. Pero vean, dice, para poner a una mujer en esta clase especial, vean lo que dice en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Y vean la lista misteriosa de buenas obras. Si crió hijos. Vean, una buena obra de misericordia, de ayuda en la vida de sus hijos. Si ha ejercitado hospitalidad, y eso es un tema gigantesco en aquel entonces con la persecución y todos sus problemas de oposición de parte de los judíos y romanos, hospitalidad. Incluso muchas veces en momentos críticos en la vida de los perseguidos. Si ha lavado los pies de los santos, ¿qué es esto? Todo el asunto de ayudar, de tener misericordia. Incluso aquí se incluye el dar, ¿no? Es un modismo del lavamiento. No es una ordenanza en la iglesia. Se refiere a la persona que se pone de rodillas, motivada por amor, con el fin de servir a los demás. Por lo tanto, lo sigo diciendo, toda mujer cristiana está en este texto. Se ha socorrido a los afligidos. Eso es el don, ¿no? De misericordia, de ayudas. Todo esto está aquí, sin discutirlo más a fondo, ¿no? Cada mujer cristiana está en este texto. Y comienza todo esto en el núcleo familiar. Comienza todo esto en la medida en que va creciendo con la edad y se libra de tener ahí a sus hijos en casa y se convierte en esta clase de mujer muy dada a ayudar, a servir y a mostrar misericordia en la iglesia, ¿no? Como lo dice en el contexto, ¿no? A esto volveremos. Ahora vean, por último, el don de dar lo vamos a ver aparte. Es algo tan importante que lo vamos a dejar para otra ocasión próximamente. Cuidado, ¿no? Puede ser cualquier domingo, les va a caer de sorpresa. Pero vean, el don de dar lo vamos a ver en otro estudio, porque es una parte de lo mismo. Para ministrar tienes que dar de tu tiempo, para tener misericordia tienes que dar, para ayudar tienes que dar, ¿no? Y en medio de todo esto está tu fe. Todo esto se combina, ¿no? En esta forma, ¿no? Y la gente que llegaba, yo pensaba que me iba a decir, hermano, que soy apóstol, y resulta que me está hablando de lavar los pies de los santos, ¿no? Pues, te pido perdón, ¿no? Algunos no vinieron por eso. Ahora vamos a terminar con esto. ¿Cómo podemos descubrir, ¿no?, en nuestra vida la presencia de estos dones? ¿Cómo podemos saber que tenemos X don, ¿no? ¿Cuán misterioso es esto, ¿no? ¿Cuán difícil es saberlo, ¿no? Ahora, punto número uno. Esto lo decíamos ayer en el culto de oración. Bien, lo vamos a ver en otro estudio sobre la vocación. ¿Cuántas personas quisieran ocupar algún... Yo quisiera ser piloto de aviones, ¿no? O de Fórmula 1, como sea. Yo quisiera ser músico. Yo quisiera ser cantante, ¿no? Y muchas personas reducen todo esto así. Es tan sencillo, si tú quieres hacer algo, hazlo. No, señor. ¿Cuántas personas hayan querido ser atletas profesionales? Por lo menos de fútbol, no voy a decir cuál tipo. Bien, ¿cuántos hayan querido ser actores, artistas, ¿no? Pintor, actriz, ¿no? ¿Cuántas personas hayan aspirado llegar hasta la presidencia de la República? Yo quisiera ser médico. Ah, de veras, yo quisiera ser arquitecto. Y ahí comienzan en la primaria. A veces en el kinder les están preguntando, ¿no? Y el que dice policía o bombero, eso depende del país, ¿no? El otro que dice general, ¿no? Y ahí está mi general, ¿no? Ahí está con todo esto del ejército. ¿Cuántos no quisieran ocupar algún, y a todos nosotros nos ha pasado esto, y la gente dice, no, yo tengo el don, a de veras de cantar, vamos a ver. No resulta que no tienen el don. Ah, yo quisiera ser músico, pianista. Ah, qué bueno, pero no quiere tomar clases. Yo quisiera ser médico. En este país está un poco reducido. Son 14 mínimo años en muchos países para terminar todo el proceso y sacar tu licencia como médico. En muchos lugares es una cosa en donde hay dones y hay capacidades metidas por medio. A nivel humano estamos hablando aquí, además del deseo, el puro deseo. Entonces, no es simplemente tu deseo, es lo que estamos diciendo. No, esto no es así. Si esto fuera así, todos quisiéramos tener el privilegio de recibir y dar órdenes y mandar, ¿no? No es así. Y el paralelismo con la vocación que estamos dando demuestra que no es así. Entonces, los pasos son, primero, entender, punto número uno, que no se trata la mujer que dice, yo no quiero ayudar a mis hijos, yo no quiero tener misericordia de mi familia, ni siquiera en su familia comienza, ¿no? O el que tiene un matrimonio destrozado y hijos incrédulos y quiere ser pastor, no, señor, no sé si me explico, se descalifica de inmediato, pero vean, hay que entender que esto no es simplemente un asunto de tus deseos, ¿no? Y las personas, yo quiero exhortar a medio mundo, pon tu vida en orden y vamos a ver si pueden recibir tu exhortación los demás, ¿no? No es simplemente cuestión de gustos o deseos o anhelos o sueños humanos, no, ya lo vimos, es cuestión de qué. La soberanía de Dios, lo vimos la semana pasada. Entonces hay que entenderlo así. Primero, segundo, orar y pedirle sabiduría a Dios, ¿no? Pedirle sabiduría en esta cosa de tus dones, ¿no? No es ningún misterio. Si tú le pides a Dios en fe, te ayudará a saber cuáles son tus dones, ¿no? Te lo va a ayudar a descubrir. Te lo aseguro, te lo garantizo, si lo haces así. Y tendrás que examinarte a ti mismo, ¿no? A ti misma, para ver, no simplemente tus dones y talentos que son una parte de tu ADN, ¿no? Yo no tengo la menor duda, yo descubrí que mi padre paternal tocaba la batería después de que yo llevaba casi 20 años tocando la batería. No lo sabía. Pero mi hija Carolina en el coche por lo menos toca bien la batería. Mi hija Carolina. Es una ilustración de qué. Algo que está en los genes. No sé si me explico. Estamos hablando de eso. Tienes que examinar cuáles son en esta lista de cosas, ¿no? De tener misericordia, de crecer en tu fe, de ayudar, de administrar, de dar, ¿no? O puede ser aquí la obra evangelística de exhortar, o pudieras aspirar hasta ser pastor maestro, ¿no? Sí, pero tienes que ver cuáles son tus dones espirituales en este asunto, ¿no? Ahora vamos a terminar con lo más importante. Metido de por medio en todo esto es el deseo de servir. No de ser servido, de servir, ¿no? Tú y yo sabemos cuando vemos esto en una persona. Yo tuve 2 semanas, en realidad algunos días intensos, tratando con un servidor público en la burocracia de este país que a de veras quería servir. Yo me quedé así asombrado diciendo, este hombre tiene por naturaleza, ¿no? Porque supongo que no es creyente, el deseo de servir, lo que quisiéramos ver en todos los servidores públicos en México. Pero ahora vamos a este asunto para terminar. Esto nos va a conducir a lo que vamos a ver de hoy en ocho, ¿no? Sobre tu vocación y el puesto que Dios te ha dado en este mundo. Es una parte del mismo paquete. Ahora vean rápidamente. Este servicio, véanlo en Mateo 11. Cristo lo describe en este texto. Mateo 11, con eso vamos a terminar. Ya salimos de dudas. Esto ya no es tan complicado como pensábamos, ¿no? Espero que no. No hay profetas ni pastores. Eso ya lo entendemos, ¿no? Sin discutirlo más. Entonces, no tienes que preocuparte más, mujer, por eso, ¿no? Puedes pensar en cómo exhortar a tu marido. Te lo doy permiso, hazlo hoy, ¿no? Qué bueno, Mateo 11, ¿no? No tienes que pedirme permiso, no, es una broma. Mateo 11, ¿no? Te estoy exhortando. Te estoy animando. Es aconsejable. Te conviene. Miren, Mateo 11, ¿lo tienen? Aquí terminemos con esto. Al acudir a Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y el descanso de la ley, del yugo de la ley, del fariseísmo, de la necesidad de salvarme por mis obras, ese es el descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón. Y el argumento es, vamos a aprender de Cristo cómo imitar a nuestro Señor en este asunto de ser siervos de Dios. Y con eso vamos a terminar. Hay una fórmula acerca de los siervos de Dios. La fórmula comienza con, número uno, lo vamos a ver en otro estudio. ¿El servicio es de tiempo completo? Sí. No hay nada de medio tiempo en este servicio. ¿Es un puesto de tiempo completo asignado de por vida? Sí. Cuando llevamos su yugo sobre nosotros, ¿no? No vamos a llegar al momento ni en la vejez de jubilarnos, de abandonar el puesto, de retirarnos, no. Ni siquiera hay años sabáticos, menos, ¿no? Nada de eso. Este servicio, a partir del momento de ser convertidos, abarca hasta el resto de tu vida. Sí. Número uno. Número dos. En la medida en que quieres ayudar, en que quieres crecer, en que quieres dar y tener misericordia, evangelizar, exhortar, ¿no? Y obedecer. Si no te toca esto, te toca obedecer a los pastores y maestros, como medio mundo piensa que esto no está en la Biblia de nadie, ¿no? Veremos en el día de juicio. Escuchen, al corto plazo, tú te vas a encontrar con oposición, adversidad, dificultades, persecución, pérdidas, sufrimientos, al corto plazo, que pudiera ser muchos años o todos los demás años de tu vida. Sí. Vas a llevar el yugo de Cristo, te van a identificar con Él. Y al mismo tiempo que tienes descanso para tu alma, tendrás oposición por todas partes, ¿no? Por todos lados, oposición. Y a largo plazo, lo vimos hace dos domingos, hay tremendas recompensas, tremendas bendiciones. Sí, a largo plazo, tremendas cosas te están esperando al final de este proceso en donde te vas a dedicar a ayudar en la obra del Señor, ¿no? Te vas a dedicar a Él con lealtad, con obediencia incondicional. En los textos que hablan de esto, no vas a recibir aplausos, no vas a recibir recompensas, no vas a recibir diplomas, ni títulos, no, nada de eso, no, no, eso no va a pasar, no, es como la mamá en la casa esperando recibir todo esto, ¿cómo? La ama de casa, ¿no? Cuidando a su, no, ¿cómo? ¿No? Te vas a sujetar a un proceso en donde tu amo, tu jefe, exige que seas semejante a él. Aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, ¿no? Eso es lo que tú y yo vemos en una persona que quiere ayudar, ¿no? Vemos esta actitud. Y esta persona se va a entregar incondicionalmente a su Señor de por vida, lo vuelvo a decir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a seguir el ejemplo de su maestro, por eso oposición y problemas, ¿no? Y se va a contentar con eso. No va a haber mayores puestos de servicio en esto. Oportunidades, no. Para subir, para escalar, no. No. Los únicos puestos de servicio con este paquete de dones son dar, en un momento dado, administrar, misericordia, fe, ayudas. Lo vamos a ver en otro estudio. Todas las palabras técnicas en el Nuevo Testamento hablan de esclavos, obreros, siervos humildes. Todos los textos dicen eso. Es el título del libro de MacArthur, Esclavos, ¿no? Que ya está en español, es el mismo asunto. Y el amo te va a sujetar de por vida a un proceso de capacitación, preparación para desarrollar ese don de servir. Sí. Y lo vuelvo a decir, él exige submisión, obediencia absolutas. Y por último aquí, vean, que tú vayas desarrollando una relación íntima con él, como tu amo, como tu curio, señor, dueño soberano, ¿no? Las palabras aquí son las mismas a lo largo del Nuevo Testamento. Tendrás que tener tratos cotidianamente con el jefe, sí. Tratos íntimos, sí. Tendrás que llegar a ser, como lo dice aquí, la persona que está a tu lado ahí bajo el yugo, ¿no? Es el mismo que se colocaban sobre dos o tres o más animales a veces. Ahí está a tu lado el jefe. Y te conoce, te habla personalmente por tu nombre. Sí. Y él está ahí trabajando hombro a hombro contigo. Está a tu lado en todos sus trabajos más difíciles. Él lleva la carga. Él te sostiene cuando ya no puedes seguir. Él te apoya. Él te ayuda personalmente. Él está la persona ahí que se llama Judas. Y él está encarnado. Es una ilustración. Está a tu lado. Para ayudarte a ti. Para darte a ti. Para dar misericordia, socorro, ayuda, sí, para hacer que tu fe crezca, sí. Esto es así. Y te va a dar gracia, misericordia, cotidianamente. Hay una fórmula en hebreos que dice en inglés, gracia para ayudar. Grace to help. Gracia para ayudar. Y todos aquellos que quisieran promociones, aumentos de sueldo, prestaciones, beneficios especiales, beneficios materiales, reconocimiento y fama, se descalifican. Ellas mismas, ellos mismos, son descalificados en este servicio. Sí. Y el asunto termina como, con estos, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes. Con estos, siervos humildes, ¿no? Siendo enormemente, tremendamente, increíblemente recompensados, alabados, ¿no? ¿Por quién? Por el amo, por el Señor, por el dueño, ¿no? De estos dones, por el dueño de sus almas, por el Señor que nos salvó de pura gracia. Y nos entregó sus bienes, sus talentos, sus minas, ¿no? y nos dejó aquí en este mundo para que hiciéramos algo útil con nuestras vidas, ¿no? Y ese algo útil que tú pensabas que iba a ser tu nombre en Hollywood, resulta ser, ¿no? Termino